¿Se hacen buenas adaptaciones en general cuando pasamos una obra de teatro musical al cine?
Yo creo que hay un problema sobre todo de lenguaje. O sea, traducir una cosa que es de un medio vivo como es el teatro, que aparte tú en el teatro no tienes primer plano. O sea, tú en el teatro ves el conjunto de todo, ves todo lo que está pasando, ves todos los personajes que el director te quiere mostrar, la iluminación, hay una atmósfera. Pero luego en el cine sí que tiene una cosa de artificiosidad que si no está muy bien traducido el lenguaje, acaba viéndose como de mentira. Y yo creo que hay películas musicales que cuando se trasladan al cine les pasa eso, pierden totalmente la esencia de lo que es el espectáculo de teatro. Y no porque estén mal adaptadas, sino porque a lo mejor no se ha entendido que son dos lenguajes totalmente diferentes.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories, este programa de Radio Castellar, que ya sabéis, cambiamos de temática pues cada día que hacemos el programa. Hoy nos toca hablar de cine de nuevo y de cine musical, de hecho. Aquí estoy en el Estudio 1 de Radio Castellar, nos podéis seguir en Instagram, stories.radiocastellar, y también pues en Spotify, en iVoox, en vuestra, eso se dice mucho, en vuestra plataforma preferida. Así que nada, seguidnos y vamos al lío, que se hace tarde. Y hoy para este programa especial de teatro musical de primeras presento a Andoni Delgado. Andoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola. Pues muy bien, como muy siempre. Bien. Y encantado de que por fin tengamos una temática musical. Me encanta.
Mira, maravilloso. Y de hecho, preparando este programa me ha venido como otras posibles temáticas de teatro musical, porque hoy hablaremos de musicales que se estrenaron primero en teatro, en Broadway, en West End, y luego fueron películas. Así, sí. A ti... tenemos a dos invitados especiales que ahora los presentaré, pero a ti, Andoni, el digamos el tema musical, ¿bien?
A mí me encanta, o sea, yo he visto muchísimo musical, ya hemos hablado tú y yo, Carlos, ¿sí? Infinito del friquismo musical que tengo encima, o sea, cada vez que iba a Broadway me tragaba, vamos, o sea, uno o dos al día, tú también haces lo mismo y en eso tenemos mucho en común.
He llegado a ver un musical de Señor de los Anillos en una campiña inglesa este verano, así que bueno, ya
te comentaré. Yo peor aún, he visto un musical del Señor de los Anillos en un teatro del West End y pasé mucha vergüenza ajena.
Bueno, ahora ya hablaremos eso un día del Señor de los Anillos, de películas que se hicieron musical, eso sería otra temática. Hoy no es el caso, hoy ya hablamos... como decía, de películas, musicales de West End Broadway que han pasado por escenario y se han convertido en musicales. Para ello, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Tenemos aquí a Stanis Abual y Jesús Orcajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Bienvenidos. Aplausos, si tú quieres. La gente dirá, pero ¿y estos quiénes son?
Exacto.
Seguramente se lo están pensando.
Pero usted quién es, sería, ¿no? Vamos por partes. Aquí los que veis en pantalla y a los que estáis escuchando desde Spotify, pues, y también desde Radio Castellar, pues tanto Jesús como Stanis forman parte de una compañía de teatro musical, Anonymous Productions, que los podéis seguir en Instagram por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, en todas partes y en la web y donde quieran. Cosa es que colguemos algo, pero seguirnos pueden seguirnos.
Ahí están. Ellos tienen varias obras de teatro musical a sus espaldas, estrenadas en Barcelona, y alguna nominación que otra a Premios Butaca, ¿fue?
A los Premios Butaca, quedamos ahí finalistas entre tres.
Entre tres, una maravilla.
O sea, esto es como las Miss España, si se mueren los otros dos, seríamos los ganadores.
Bueno, fue así, fue casi, ¿no?
Casi.
Bueno,
no murió nadie, pobres, no.
Vale.
Que no se muera nadie, por favor, pero sí, quedamos ahí entre tres.
Vamos a presentaros claramente, por un lado, a Jesús Orcajo, director musical, compositor. ¿Qué papel tienes en Anonymous Productions?
Pues yo soy el papel invisible, es decir, yo soy el que me paso horas en mi estudio musical intentando dar forma a un texto y una partitura, y que luego cuando se estrena pues estoy ahí en el piano normalmente detrás y nadie me conoce, nadie se acuerda del compositor de los musicales.
Eso no es verdad, falso, falsísimo.
Es verdad.
O sea, no. Piensa que siempre todo el mundo que viene a ver un espectáculo nuestro, claro, nuestros espectáculos son de creación propia, pero aparte la música es de creación propia también.
Ajá.
Entonces siempre todo el mundo te dice, qué chula la música, me ha encantado la música, pero nadie te dice qué chulo todo lo otro. Entonces, ¿qué tienes que entender? Bueno, a veces sí que nos lo dicen, pero tienes que entender que muy invisible no es.
O sea, como estás viendo, somos creadores de teatro musical que llevamos muchos años trabajando juntos, que nos hemos peleado mucho por el teatro musical, con lo que, bueno, nuestra función en Aranius Productions es coger una historia y contarla con texto y con música, que es lo que nos apasiona, el teatro musical, básicamente.
Y por otro lado, Stanis.
¿Qué?
¿Tú qué haces en Anomis Productions? Porque sé que eres actor, pero también escenógrafo, ¿algo más?
¿Tú has visto el Mikado, el señor ese que tiene un montón de cargos?
Sí.
Pues yo soy ese, básicamente. O sea, no sé si porque soy un culo inquieto o porque somos pobres y lo tenemos que hacer todo nosotros, pero bueno, yo estudié escenografía, estudié también interpretación, dramaturgia, todo esto, y al final acabas haciendo de todo. Porque como bien sabes, cuando estás en creación propia, cuando estás en compañías emergentes, los recursos son muy limitados y tienes que tirar con lo que hay. Entonces, al final, entre buscarme yo la vida o enmerdar a otros y que ellos tengan que poner de sus horas sus esfuerzos tal, pues acabo asumiendo muchas cosas. Pero bueno, básicamente soy el director, generalmente.
Ajá.
De momento he sido el director. A veces actúo por ahí también. Y aparte soy escenógrafo y figurinista.
De
entonces,
todo.
Cuando tercia y cuando tenemos dinero y se puede, pues hago las escenografías también, la iluminación, el vestuario. Cuando no se puede, pues dirijo y no hay nadie en escena más que los actores y cuatro elementos, ¿vale? O sea,
y hace lo más importante, que es crear la historia.
Ah, es que, también.
¿Vale? Yo soy músico, soy compositor, me gusta mucho la música, pero sin una buena historia no hay un buen musical. Entonces, ahí tiene una parte muy importante.
Jesús me vende mucho más.
La historia.
Bueno, está estupendo porque os vendéis mutuamente. Jesús a Stanis y Stanis a Jesús. Maravilloso. Bueno, si queréis saber más, pues lo que decía, seguidlos en Instagram, en la web o allí donde estén. De momento, hoy hacemos este KitKat de esta presentación de Anonymous Productions. Y vamos al lío. Vamos a hablar de cine musical. Pero cine musical que ha pasado antes por los escenarios, por ejemplo, de Broadway o de West End. ¿Vamos a ello?
Venga.
Vamos.
Venga, va. De todas formas, si os pregunto, pelis musicales, ¿qué títulos, por ejemplo, Stanis, qué título te viene a la cabeza así rápidamente? El primero que te viene.
Musicales.
Vale, pasa palabra ya.
Gris,
por ejemplo. Jesús, a ti, cuando alguien te dice, dime un musical, película, ¿qué es lo primero que
no,
te
no, ¿sabes por qué te digo Gris? Es porque es una peli que la han puesto 20 millones de veces, entonces no porque sea muy buena, sino porque es la que se me ha ocurrido.
Bueno, sí, sí.
¿Gris fue teatro antes que película?
No, pero bueno, así como ampliamente.
No, que preguntaba porque no estaba seguro, porque luego sí que han hecho musical de Gris, sí, entonces sí, tenía sí. Yo ahí la duda.
Lo cierto es que hay muchos títulos. Jesús, si vas a decir uno, igual que te he cortado.
Sí, a mí es que me vienen sonrisas y lágrimas, pero es como un poco cutre, ¿no? Quiero decir.
Perdóname un momento, hombre.
Maravilla.
No, maravilloso.
Perdón.
Sonrisas y lágrimas, pues si no vi yo cuando yo era joven, cuando era un niño, no sé, millones de veces sonrisas y lágrimas no lo vi nunca. No sé por qué me dio esa deria con sonrisas y lágrimas, que sí que es verdad que lo paraba cuando empezaban a salir lo del tema de los nazis y tal, ya me aburría, pero no sé, igual es que tenía ganas yo de vestirme con una cortina de casa o algo así.
Es que yo pensaba que venía un programa de culto, ¿sabes? Como de claro, pues, pensaba en algo como más sesudo, más intelectual dentro del mundo del cine.
Y hablar,
bueno, a ver, estamos hablando de musicales que nos encantan, pero vale. No suelen ser lo más sesudo vale. En general.
O sea, que puedo estar a mi nivel, ¿no? O sea,
sí, yo pensaba que ibais a decir alguna de Marisol o de Joselito. Estoy muy
no, hombre. Y mira que me encanta Un rayo de luz,
españoles.
Yo soy muy fan de Un rayo de luz, pero no.
Ni confirmo ni desmiento que escucho a veces Marisol en el coche. Bueno, Lo cierto es que el cine musical hay muchos, pero hay muchas películas, pero no todos vienen del teatro. Lo que sí que es cierto es que últimamente se han estrenado, o se estrenarán próximamente, algunas películas que antes de ser películas fueron obras de teatro, estrenadas en Broadway o en West End, y es justamente de estas películas de las que hablaremos hoy. Se ha estrenado, por ejemplo, hace no mucho, la versión musical de Chicas Malas, con una canción así, por ejemplo, como esta. Se estrenó también hace no demasiado, unos días, unas semanas, una versión musical del musical de Color Púrpura.
Pero pones dos ejemplos raros, porque son películas que fueron... han convertido en musical y que luego han convertido en película musical.
Tengo otro ejemplo, Everybody's Talking About Jamie.
About Jamie.
Eso es. Por ejemplo. Bueno, y la gran película esperada, basada en un musical que se estrena, lo hemos visto antes de empezar el programa, el 27 de noviembre de 2024. The best way to bring folks together. Aquí tengo el trailer. ¿Has hecho como un suspiro, Andoni?
Sí, sí, o sea, Wicked. Yo tengo un hype con esto. Yo, el musical que más he visto en mi vida es este, que es Wicked, estamos hablando de Wicked. Yo lo he visto 10 veces entre Broadway, West End y otros.
Pero
y
diez,
la primera vez que lo vi, además lo vi...
Es ya vicio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y la primera vez que lo vi con Idina y con Kristen. Entonces, sí, me considero muy afortunado porque... Y es que me encanta, soy muy fan de Wicked.
Espera, a ver... La bola con Elphaba.
Yo tengo que decirte que Wicked es uno de mis musicales favoritos, pero cuando escucho el tráiler pienso, ay,
sí,
ay,
sí.
Ay.
No hay buenas vibraciones para el estreno de Wicked.
Sí.
¿Vais con miedo?
Yo sí.
Pero no solo eso, sino que siempre que hacen adaptaciones de musicales a pelis, como que se deshinchan mucho, o sea, como que queda la música ahí en un segundo plano, como una cosa, sobre todo los de Disney les ha pasado muchísimo eso, que los vas a ver y esa energía que tiene el musical, la peli es como...
De hecho,
no, o sea, no acaba de tener chicha.
El día que vi el tráiler me recordó al Rent del 2005, ¿sabes la película de Rent del 2005?
Sí, claro.
Sí.
Que dices, ay, pero ¿dónde se han dejado la orquesta? Esto iba con una orquesta, ¿verdad? Y los tempos, ¿no eran un poco más rápidos? O sea, ¿van a durar 20 minutos más que el propio musical? Y me dio un poco esta sensación. Pero te voy a decir que el día que estoy en el Wicked y está ahí en la butaca, voy a llorar como el que más, seguro. Solo recordando lo que vimos en el teatro, ¿eh?
Bueno, y hay que pensar que también van a hacer dos películas de Wicked. Entonces, la primera es hasta el intermedio, la segunda después del intermedio, o sea, hasta que Elphaba se hace mala. Y mi pregunta es, si siguiendo la tendencia actual de Hollywood, cada una dura 2 horas y cuarto, 2 horas y media...
Vamos a ver solo una.
Claro, entonces es como, o me escriben muchas canciones nuevas... O al final se convierte en una película hablada, que eso no querría que ocurriera.
¿No os pasa que cuando escriben canciones nuevas dices, ay, ¿en serio esto? O sea, ¿para qué lo pones? O sea, en la de Aladdin es un poco así. Te ponen la canción nueva de ella, que sí, muy bonito, muy empoderador, pero no pega con nada. O sea, al final es... Y pasa como cuando se mete Lil Manuel Miranda por ahí en medio. O sea, en la Sirenita dices, ¿para qué?
Cuando canta El Príncipe solo, cuando canta Eric solo, en la adaptación de La Sirenita es como en plan de... Pues,
bueno, la de La Gaviota es mucho peor, ¿eh? O sea, Eric todavía dices, bueno, para un anuncio de Colonia te sirve. Pero La Gaviota y El Cangrejo dices, por favor, no, que acabe esto ya. O sea,
te juro que no recordaba la canción de La Gaviota. Es que estoy pensando y no recuerdo haber visto eso.
Pues yo creo que... Búscala.
Pero yo creo que a veces es lo que pasa, es decir, el compositor cuando escribe tiene en su mente pues una estética musical, ¿no? Una manera de entender el personaje y la historia. Entonces cuando se mete otro, es otro universo dentro de ese cerebro. Entonces,
bueno,
es normal que sea diferente.
Sobre Wicked, está Stephen Schwartz, está todavía vivo, ¿no? Sí,
sí, sí. Sí.
O sea, que entiendo que agregará él las canciones nuevas.
Bueno, pero también yo creo que debe tener ahí mucho peso, no solo las productoras varias que debe haber metidas, sino los personajes que han cogido. O sea, Ariana Grande, fijo que por contrato, debe tener puestas muchas cosas.
Ya.
Y entonces, al final, esta gente... pervierten un poco lo que es la esencia de eso, ¿no? Que es el producto que estamos acostumbrados en teatro.
Sí.
Ariana Grande, entonces, ¿bien? ¿Cynthia Erivo bien también?
Yo es que Ariana Grande no tenga cejas me perturba. Pero saliendo de ahí, me molesta más ella, que parece que tiene 60 años.
Y la Cynthia Erivo es que me parece que estoy viendo la Whoopi Goldberg. Entonces, me da un... Perdón.
No, adelante. Entonces,
es como, no me hace de edad de instituto.
Claro, es que recordemos...
No tiene edad de instituto.
Estamos haciendo una crítica de algo que no hemos visto. Entonces, a lo mejor luego cuando estemos en el cine, pues todo se disimula más. Pero así de entrada es como, ¿de verdad? ¿Quién ha hecho el casting de esto?
Bueno,
hay que añadir, para la gente que no lo haya visto, que Wicked comienza cuando se conocen la bruja buena del sur y la bruja mala del oeste... en el instituto, y a partir de ahí desarrollan una amistad, ocurren cosas.
Exacto.
Y hasta que se vuelve una mala, la otra buena, pero al principio no dejan de ser dos amigas de instituto.
Bueno, mala, pues claro, mala, no sé, es la segunda vez que lo dices, pero el Faba mala, mala tampoco se vuelve.
No, mala de cara a la población de Oz. De Oz, para todos es
Exacto,
Wicked.
La manipulación es también de los medios y sí, de la gente, del poder, que hacen que sea mala.
Exacto.
Hablabas, Jesús, de institutos y de gente que no parece de edad de instituto, tipo al salir de clase, pero algo así te pasa en la película de Dear Evan Hansen con nuestro queridísimo Ben Platt.
Esto me está recordando una conversación de WhatsApp que tuvimos ayer, ¿no?
Sí.
Que yo dije que, y lo digo en público, que a mí la peli de Evan Hansen me gustó. O sea, me dio la sensación de que era una película que estaba bien hecha, porque el Ben Platt ya tiene una edad, evidentemente, y se le nota en la película y lo han intentado disimular. Pero a mí
no con mucho éxito,
te diré. Del cine musical o del teatro musical que se lleva al cine es cuando son capaces de explicarte la historia musicalmente con emoción. Y yo creo que Evan Hansen está muy bien trabajada la emoción de la película. O sea, han conseguido mantener esa emoción de todo el teatro a lo largo de la película. Evidentemente, ves al Ben Platt y dices, hombre, este no tiene ni 16 ni 17, ya... pues tiene una edad.
Tiene el doble.
Tiene la misma edad que su madre en la película.
Pero bueno, como Raquel Meroño en el salir de clase que comentaba Carlos, ¿no?
Por ejemplo. Pero está muy bien hecho cómo trata la emoción el Ben Platt, cómo lleva el personaje, cómo lo evoluciona. Todo hablando en la versión original, ¿eh? Por favor, no la escuchéis doblada jamás.
Nunca hay que ver ninguna película musical. Bueno, yo jamás veo ninguna película doblada. Pero en concreto las musicales, por favor, siempre. Es como si escuchas un disco de Cristina Aguilera, por ponerte un ejemplo, doblado.
No,
¿qué sentido
favor
tiene? Pues lo mismo.
Recordemos por eso, pues esta película de que en castellano se tradujo como Querido Evan Hansen, un musical protagonizado en su momento también por Ben Platt, el cast original, creo. Lo protagonizó también Ben Platt la película, y en español pues hicieron esta versión.
Estás. Te encontrarán, el sol te va a iluminar, te hará brillar, te levantarás, a los demás has de buscar, te encontrarán.
Es una cosa maravillosa que parece que hablemos todos en infinitivo siempre en algunas canciones.
La original también es un poco así, ¿eh?
Ya. Es que traducir letras del inglés al español, poca broma. O sea, los que hemos hecho musicales de creación propia no hemos tenido ese problema, pero cuando hemos tenido que hacer algún concierto y hemos tenido que traducir letras del inglés al catalán o al español, hay que decir que el catalán siempre es mucho más fácil de traducir del inglés al catalán. Traducirlo al español acabas pareciendo Cervantes. O sea, depende de qué cosas tienes que meter ahí unas palabras que no te casan.
Exacto,
bueno, a la vista está El fantasma de la ópera en castellano, la peli, que es para hacer así directamente.
Luego hablaremos un poquito de las malas adaptaciones, si nos da tiempo al final del programa, pero de todas formas, ¿se hacen buenas adaptaciones en general cuando pasamos una obra de teatro musical al cine o suelen chirriar?
En general van directas, ¿no? O sea, habría que hablar, pero porque hay muchas adaptaciones, pero en general se respeta mucho, por lo menos el libreto musical. Luego otra cosa es que alarguemos historias no musicales, pero el libreto se suele respetar, en mi opinión. No sé, ahora hablaremos de casos concretos.
Yo creo que hay un problema, sobre todo, de lenguaje. O sea, traducir una cosa que es de un medio vivo, como es el teatro, que aparte tú en el teatro no tienes primer plano. O sea, tú en el teatro ves el conjunto de todo, ves todo lo que está pasando, ves todos los personajes que el director te quiere mostrar, la iluminación, hay una atmósfera, hay una tensión, la famosa catarsis griega esta. Tú vas allí y notas esa tensión de los actores, esos músicos en directo, bueno, los que son en directo, que espero que sean todos, por suerte. Pero luego en el cine sí que tiene una cosa de artificiosidad, que si no está muy bien traducido el lenguaje, acaba viéndose como de mentira. O sea, el cine se ve mucho más de mentira que el teatro y parece como una contradicción, pero es así. Sí. O sea, en el cine llega un punto que te desconectas enseguida, que dices, no me lo creo. Y yo creo que hay películas musicales que cuando se trasladan al cine les pasa eso, pierden totalmente la esencia de lo que es el espectáculo de teatro. Y no porque estén mal adaptadas, sino porque a lo mejor no se ha entendido que son dos lenguajes totalmente diferentes.
Desde mi punto de vista. A mí, por ejemplo, una de mis películas favoritas de la historia musical es Chicago. O sea, la obra, la puesta en escena es lo más sencillo que he visto en muchos musicales. O sea, es la orquesta en el medio rodeada de los actores en sillas y ellos van interactuando. La adaptación que se hizo respetando la música tal cual
está muy bien.
Eso, lo que tú dices, Stanis, es trasladar un lenguaje visual teatral a un lenguaje visual de pantalla.
Sí, pero mira qué recurso más fácil utilizaron en Chicago, bueno, fácil, qué recurso más interesante que utilizaron en Chicago, que era convertir todos los momentos cabaretescos en ensoñaciones de los personajes. Sí. Y funcionaba de puta madre porque te llevan el teatro dentro del cine, que en ese caso está muy bien trabajado. Luego hay otros montajes que te los intentan envolver tanto de realismo, aunque sean fantásticos, ¿eh? Te los envuelven tanto de realismo que se queda como una cosa ahí que no acaba. Tiene como ese aura de telefilm muchas veces.
Into the Woods, por ejemplo, fue un gran fallo porque la escena visual era como, no sé, era demasiado cartón-piedra, se notaba que era muy cartón-piedra, entonces dices, a ver, si me lo quieres hacer real, házmelo real, pero si me lo vas a dejar en cartón-piedra, pues no me lo hagas así.
Sí, no consiguen trasladar la fantasía. Yo creo que al final la música es un lenguaje artificial y en el cine vemos el realismo de la vida cotidiana. Entonces, Chicago lo sabe hacer muy bien, con el recurso que decía Stanis, y el Into the Woods, que juegan con el mundo de la fantasía, creo que no supieron llegar a ese más allá.
Sí.
¿No? Se quedaron ahí un poco, fueron demasiado prudentes.
Que de hecho, perdona que te interrumpa, es lo que nos pasaba con los grandes musicales de la época esta dorada de Hollywood. O sea, el My Fair Lady, el Hello Dolly, que eran todos tan horteras. O sea, realmente la palabra hortera le viene muy bien, pero en positivo. O sea, realmente eran tan de mentira que te los tragas así, y te estaban metiendo musicales de dos horas y pico y te los tragaba súper bien, porque estaba muy bien conceptualizado la farsa. Esa farsa de ahora te salen 500 personas bailando. Sin embargo, ahora como que intentamos hacerlo todo tan real, ¿no? Que deja de serlo. O sea, a mí, por ejemplo, me pareció muy chula la versión de Matilda, precisamente porque se sale de eso, ¿no? O sea, realmente es un musical en cine y funciona muy bien.
De todas formas, si tuviésemos que recomendar, y vamos a la parte de recomendaciones de buenas adaptaciones, digamos, de teatro a cine, Stanis, tú te quedas, o por lo menos eso me has dicho por WhatsApp antes de empezar, con un clasicazo. ¿No?
¿Con cuál?
Pensaba que ibas a ponerlo. Como te has movido.
Estaba esperando que dijeras
con Jesucristo Superstar, la versión, la versión.
La versión.
Porque yo considero que realmente tiene esa esencia manufacturada del teatro. O sea, realmente porque la película fue muy... fue muy artesanal, de alguna manera, ¿no? Y tiene todo ese punto de los actores, estos hippies que te montan toda la parafernalia en medio del desierto. Y es muy chula. O sea, visualmente yo creo que está muy bien hecha, todo y que tiene muchas carencias en algunas cosas. Musicalmente hay cosas que están muy bien y otras que están muy mal. Pero yo ese de mis Webers, junto con Sunset Boulevard, favoritos.
Estamos hablando de la película del 73.
Exacto.
Esta. We are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go una adaptación bastante, bueno, una adaptación visualmente curiosa, al menos a mí me llama la atención, que no es esta versión que se hizo luego años después en un teatro.
Esa que también está muy bien, también es muy chula.
Diferente.
Es diferente, bueno, a ver, es que la otra es grabada en un teatro, lo único que te cambia el punto de vista y te hace primeros planos, pero la otra es tal cual lo que estrenaron. Aunque está muy manipulado y está muy, muy adaptado, pero es la versión teatral.
De Jesucristo Superstar, la verdad es que yo sé bastante poco, la verdad. No es un musical, digamos, que me apasione, pero entonces la película por lo menos la recomendamos.
Sí, sí, sí.
¿Alguna interpretación que destaques, Stanis, y quizá de esta película?
A mí me gusta mucho el Judas, todo y que a todo el mundo le gusta mucho el Judas, pero este Judas yo creo que está muy bien encontrado. Me gusta quizá más el Judas de la versión moderna, porque ese actor yo considero que le da una visión muy interesante al personaje de Judas, que hay esta ambivalencia de relación de amor con Cristo y toda esta historia, pero el de la versión hippie, digamos, me gusta mucho.
Y hoy la cosa va de clásicos, en este caso no clásico, digamos en película, pues una película más moderna, pero sí un musical clásico para Jesús.
Sí, sí, sí.
Esto está escuchando es Los Miserables.
Yo recomendaría Los Miserables. Y os voy a justificar por qué. Yo siempre pienso que el punto fuerte del teatro musical es la emoción de explicar la historia. Es decir, si yo quiero perfección musical, me pongo una ópera, me pongo un Mozart y es maravilloso, es perfecto musicalmente, pero cuando quiero que me emocionen, y por eso me gusta el teatro musical, veo un musical. Y la versión de Los Miserables llega a... no es perfecta musicalmente, pero llega a emocionar. Y creo que llega directamente al espectador. Y busca eso, busca el personaje que te cuenta una historia, que te explica una historia, que está sufriendo el proceso que sufre el personaje. Por eso creo que Los Miserables en película es perfecta. Y la Anne Hathaway está espectacular.
Bueno, se llevó un Oscar.
Se llevó un Oscar. Y no es ni la que mejor canta, ni la que mejor afina, no. Es el personaje en ese momento. Y creo que es lo que tiene que ser el musical. Porque para perfección musical, y lo vuelvo a decir, para perfección musical me voy a la ópera o me escucho una sonata de Beethoven, que es perfecta musicalmente. Pero no es lo que yo quiero. No es lo que creo que necesita el teatro musical.
De hecho, creo que se hizo...
me gusta infinitamente... Ay, perdón, Carlos.
No, acaba acá. ¿Te gusta infinitamente?
Que me gusta infinitamente más la adaptación cinematográfica de Les Mis que la teatral. Me parece que, de nuevo... ha reinterpretado la puesta en escena de Les Mis. Hay una estructura de madera que se va convirtiendo todo el tiempo, en sea donde estén, sea un barco, sea una trinchera, etcétera. Y aquí está trasladado, primero, con una imaginería visual brutal, o sea, me parece espectacular, y me gusta mucho más la película, que se me hace más entretenida, que la obra teatral. Aparte, que sé que lo vas a mencionar, Carlos, de Russell Crowe.
Gracias. No le he dicho no, yo, la has dicho tú. And my thoughts fly apart. Can this man be believed? No es que tenga nada en contra de Russell Crowe. Igual es una persona maravillosa, pero mira que hay actores que podrían cantar mucho mejor las canciones de Javert. Ya no diría tono, porque mira, el tono, mira, da igual que lo bajen o no, pero...
Pero eso pasa aquí también, o sea, el reclamo es poner famosos. O sea, al final, este señor, ¿por qué lo pusieron ahí? Pues porque era el famoso que quiso hacerlo.
Pero más famosos que en ese cast, wow.
Sí, pero yo creo que fue un poco por eso, porque realmente este señor... Bueno.
No, bueno. Cantar no canta bien, lo hubiera hecho yo igual.
Que nos llamen a nosotros, claro que sí, Andoni. No seremos famosos, pero lo intentaremos, lo haremos lo mejor posible.
Más baratos somos.
Yo os acompaño al piano. Miserables, lo he tocado entero, o sea que...
Wow. Y ahora que... Mira, justamente, ahora que hables de piano, de hecho se hizo algo novedoso, no sé si se ha hecho en alguna otra película, que los actores cantaban en el set, o eso leí, que tenían como un pinganillo donde un pianista les iba acompañando, y lo que escuchamos en la película es lo que realmente...
Es la voz real, sí. Aparte las cantaron, eso lo leí yo y me pareció muy chulo, las cantaban enteras. O sea, Anne Hathaway, toda la canción de la Fantine la hace completa, o sea, no se cortó entre unos trozos y otros, que a veces es un poco también lo que falla en las películas, de que lo graban desordenado y que se hacen cortes, montajes y tal, y entonces pierde un poco esa frescura.
Pero es, al final es una cosa súper natural. Tú cuando vas al teatro y ves a El Faba cantando, hace un esfuerzo físico para poder cantarlo. Y a veces en el cine, muchas veces, este esfuerzo físico no se ve, con lo que la emoción queda cortada. Yo creo que en esto Los Miserables fue un acierto total. Es decir, te llega, te explica lo que
y le dio mucha verdad, le dio mucha verdad a la película.
Sí. Esto es. Aparte de que los arreglos orquestales son... O sea, a mí ese principio del Do You Hear the People Sing a capela me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho. O sea, que...
Me ha entrado... un escalofrío solo de repensarlo,
de recordarlo, mente, o sea que... Total, sí, ahora tengo ganas como de volver a verla esta película, la vi en su momento y salí como con mal sabor de boca, yo creo que por ya ver, pero bueno, da igual. Bueno, dos clásicos, Jesucristo Superstar, Miserables, pero es que no se quedan aquí los clásicos. Andoni, tú también te quedas con clásicos, no solo Chicago, sino también recomiendas a la gente Cabaret, My Fair Lady y esta canción machista que te ponga de Fanny Girl.
Drama, don't bring around a cloud of rain on my parade.
Un musical que se estrenó en el 64, una peli del 68. Parece ser que, no se hicieron buenas películas musicales a partir del 80. ¿Por qué estas películas, Andoni?
Los 80 fueron muy malos en muchas cosas. Yo creo que el único que se salvaron los 80 es en el cine de fantasía.
Sí. Sí.
También.
Pero
cada década tuvo como sus cosas. Desde luego los 80 fue pura fantasía, no musical, y los 60 fueron muy musicales.
Sí.
¿Por qué My Fair Lady o Funny Girl, Andoni?
Bueno, Funny Girl, porque me encanta esta canción.
Ya está, solo por una canción.
La historia reconozco que no es de las mejores, aunque me gusta la historia. Va de una chica que quiere ser actriz, quiere ser famosa, lo consigue, está enamorada. Cuando por fin consigue al hombre, el hombre le da la vuelta porque ella es más famosa. Bueno, es una historia curiosa, pero es que tiene una música muy buena. Esta obra de teatro se estrenó con Barbara Streisand, que después fue la protagonista de la adaptación cinematográfica, y fue realmente cuando se creó el nombre de la gran Barbara Streisand, ¿no? Y ahora se está reponiendo, de hecho, en Broadway con Lea Michele. O sea que, genial, es bien. Y luego My Fair Lady, pues porque yo creo que My Fair Lady es historia del cine, o sea, esa Audrey Hepburn haciendo de Lisa Doolittle, que es que me encanta su papel, me encantan las canciones, no sé, es que me gusta mucho My Fair Lady, que por cierto, no canta ella en la película,
no.
Y por ello no la nominaron a los Oscar.
Sí, ya hubo el salseo de que lo tenía que hacer Julie Andrews, no se lo dieron a ella, que lo estaba haciendo en teatro, y posteriormente le dieron el Oscar por Mary Poppins, o sea que... Hubo salseo a tope.
No me sorprende por eso, Andoni, que digas películas como estas, una persona que ve cada año Lo que el viento se llevó, no me sorprende que le guste My Fair Lady o... Pero bueno,
me gusta el cine clásico, bueno, hay cine clásico que es un peñazo, pero hay películas clásicas que son muy buenas.
Tengo que reconocer que vimos hace poco la de Lo que el viento se llevó y no la había visto nunca, te lo juro, y me resultó muy hipnótica. O sea, que nos la tragamos entera. Y mira que es larga.
Carlos sabe que la veo todos los 25 de diciembre.
Porque es una peli súper navideña. Perfecta para ver en Navidad. Pero oye, que te aprecio igual, Andoni, que no pasa nada. Pero de todas formas, ¿qué pasa con los clásicos? Los modernos, los musicales modernos no están bien adaptados, no gustan tanto. ¿No se hacen ahora buenas pelis musicales?
Sí,
o es que son los nostálgicos,
creo,
y ya está.
Yo creo que sí que se hacen buenas pelis, lo que pasa es que ahora vivimos en un fenómeno muy de la sorpresa y la inmediatez, ¿vale? Entonces, como que se busca que todo sea muy, muy visual, muy trepidante, muy hortera, sin caer en esa teatralidad que a veces necesitan los musicales. O sea, sí que en Jamie, por ejemplo, hay mucha lentejuela, hay mucha coreografía, en el Greatest Showman hay mucha coreografía y se hace muy pesado, pero al final estás viendo videoclips largos. Uh-huh. O sea, no tienes la sensación de que eso es una película. A mí me han funcionado, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? La de Matilda, la de... ¿cuál es la otra que habíamos dicho antes? La del Dear Evan Hansen, que son... especialmente concebidas como una película con la música del musical. O como decía Andoni de Chicago, ¿no? Que es una película concebida con la historia del musical, pero tiene un lenguaje propio. No intenta como ilustrarte, ¿no? A veces las de Disney, yo creo que el problema que han tenido los reboots estos con actores es que te ilustran. O sea, te están ilustrando algo que ya existe, y mejorar una animación, o en el caso del teatro, mejorar algo de teatro, para mí es un referente que a veces es imposible de mejorar. Tienes que irte a otra cosa diferente para que te funcione.
También hay que tener en cuenta, Stanis, que en general el teatro sí que es verdad que tiene un alcance muy limitado. Se estrena en... Hablamos de Broadway, West End, en España prácticamente Madrid. O sea, es como muy limitado el acceso de la gente al teatro. En cambio, cuando esto se traduce bien hecho a un lenguaje cinematográfico, habiendo mucha aversión entre la población a los musicales, van a decir, no, yo si canta no me gusta. Bueno, hay musicales buenos y musicales malos, igual que cuando no cantan, hay películas buenas y películas malas. No vamos a hablar solo de si cantan o no. Greatest Showman, por ejemplo, es un ejemplo de una película que se hace de cero como musical y que realmente nos pinta un lenguaje muy teatral en la película.
Sí. Sí, lo que pasa es que creo que las canciones no siguen el mismo criterio. O sea, lo que hablábamos de lo de la música en un segundo plano, como que la oyes muy lejos, esa sensación como de videoclip, ¿no? De que está en otro registro. O sea, yo creo que el problema de Greatest Showman no que sea una mala película o que sean malos actores ni que la película visualmente es muy chula, sino que están como en otro lenguaje. O sea, realmente esa película le quitas las canciones y te funciona exactamente igual. Y yo creo que eso es un problema que tienen los musicales ahora en película. ¡Hala!
No está.
Aquí no estáis de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo.
Le quitas las canciones y la historia es un truño.
Pues a lo mejor es que es un truño toda la película.
Pero solo por la música, que es que... Mira, fui un martes a verla, Greatest Showman, y se me quedó tan grabada las canciones solo de verla una vez que fui el miércoles, el jueves y el viernes a verla de nuevo. O sea, la vi 4 veces en una semana. Yo puedo ser un poco obsesivo y tal. Pero
sí, todo bien.
Greatest Showman, por cierto, canciones de los mismos compositores de Dear Evan Hansen.
Eso es. No, a mí no me gustaría... O sea, me gustaría acabar y rápidamente con alguno de los títulos que igual no deberían existir como película musical. Sí, poniendo un poco de cizaña. Y de hecho, tengo muchas ganas de saber la opinión, porque lo sé de antemano, de qué pensáis antes de que hable Jesús. Andoni Delgado, ¿te suena y tú? ¿Te gusta?
Sí.
Bueno. Otro debate que tenemos hoy aquí, otra confrontación como la de Miserables, pero en este caso para hablar de Suena y Tot. Jesús, ¿tú crees que igual no es una buena película?
No. No,
¿por qué?
Creo
porque
que Sweeney Todd es la peor versión que se han hecho. Bueno, a ver, la peor, hay muchas, ¿eh?
Hay muchas.
Pero Sweeney Todd es una de las películas que no deberían haberse hecho nunca. Creo que traiciona un poco el espíritu Sondheim, que no es capaz de llegar al espectáculo. Con un producto tan bueno como es el Sweeney Todd.
Y Tim Burton.
¿Cómo hacéis eso? No. Así como en Los Miserables fue un éxito, ¿no? En Sweeney Todd, que es anterior, ¿eh? Sweeney Todd, no. Yo creo que es que Sondheim es un compositor tan complejo, tan rico, que es muy difícil llevarlo al cine.
Bueno, pero entonces, no es por eso, creo, perdona que te interrumpa, es porque quitaron al coro, que es un personaje indispensable de Sweeney Todd.
Eso también, por descontado. Pero no, creo que no es una buena versión de cine.
Rectifico, cuando me has preguntado por Sweeney Todd, pensaba que me preguntabas sobre el musical.
La peli...
que he visto muy bien en teatro. Sí, la peli es que ni la recuerdo. Sé que salía la caja de la mujer del Barton, pero directamente. Poco más. No, perdón.
Bueno, de todas formas, que si queréis, aquí la gente nos está escuchando, que si queréis ver Sweeney Todd, que adelante, y luego nos escribís y nos decís a ver qué os ha parecido a vosotros, y sobre todo si la comparáis con el musical. Sea como sea, ha sido un placer hablar con vosotros. Tenemos que dejarlo aquí. Y ya pues acabamos ya el programa. Estoy un poco así, con la mosca atrás de la oreja, porque no me habéis dicho nada de mi camiseta de la tienda de los horrores.
Es que no la veo muy bien.
Es que no se ve, se ven las gafas.
Que pone aquí Suddenly Seymour. Que es,
yo he merendado con una taza de Macbeth, perdona que te diga. O sea,
cada uno
tendríamos que haberlo dicho.
Sea como sea, Jesús, Stanis, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Mira, me apunto lo de otros programas de cine y de musicales. Ya de estos ya hablaremos. De todas formas, lo que decía, gratitud infinita de que hayáis pasado este ratito por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Andoni Delgado y a la gente que os escucha, que nos vemos ya la semana que viene. Pues
hasta la semana que viene.
Adiós, a cuidarse, adiós.
Chao, adiós.